Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El mundo espera con incertidumbre lo que pueda pasar en Oriente Medio, o vete tú a saber dónde, que tenga que ver con Israel en las próximas horas. Medios israelíes y de Estados Unidos coinciden en apuntar a un inminente ataque iraní. Incluso algunos hablan de esta noche o mañana. De entrada, los aliados de Irán, Hezbollah en el Líbano, han lanzado ataques contra suelo israelí, mientras que Estados Unidos ha movilizado a sus tropas hacia la zona. Hace unos minutos ha hablado el presidente Joe Biden. ¿Qué ha dicho Washington? Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hace apenas unos minutos el presidente Biden ha vuelto a expresar su apoyo, el apoyo de Estados Unidos a Israel ante las amenazas de Irán.
We are devoted to the defense of Israel.
Estamos comprometidos con la defensa de Israel, decía Biden. Ayudaremos a defender a Israel.
And Iran will not succeed. Thank you very much.
Irán no tendrá éxito. Muchas gracias, concluía el presidente de los Estados Unidos. Los servicios de inteligencia estadounidenses piensan que Irán atacará múltiples objetivos en territorio israelí en los próximos días, como muy pronto este fin de semana. Estas fuentes descartan ataques en el interior de los Estados Unidos o contra fuerzas militares estadounidenses en el exterior. Por primera vez desde el inicio de la guerra en Gaza, el Departamento de Estado estadounidense ha restringido los movimientos de sus funcionarios en Israel.
Pedro Sánchez sigue intentando abanderar la causa del reconocimiento del Estado palestino. Con ese objetivo ha realizado una mini gira que le llevó ayer a Polonia, hoy a Noruega e Irlanda. Moncloa vende que el presidente ha logrado el respaldo tanto de Oslo como de Dublín, aunque lo cierto es que ambos han puesto condiciones. Están de acuerdo con la solución de los dos estados, pero tienen dudas sobre los tiempos. Sánchez quiere hacerlo antes del verano porque dice no es aceptable mirar hacia otro lado.
El primer ministro Netanyahu no tiene un plan claro de paz. Por eso pensamos que la comunidad internacional y los países como España y como Irlanda debemos involucrarnos y tratar de aportar soluciones a esta terrible situación. Porque mirar hacia otro lado o esperar a que otros tomen la iniciativa mientras hay vidas en juego no nos parece aceptable.
La Unión Europea y el Reino Unido han hecho avances significativos sobre la relación con Gibraltar, así lo venden. El ministro Álvarez dice que hoy no ha sido un día cualquiera porque se ha llegado a un acuerdo sobre las bases políticas, aunque no han dado detalles, para garantizar que la negociación llegue a buen término. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. No sabemos ni qué pasará con Frontex, ni con los agentes españoles, ni con la base militar, ni con el uso conjunto del aeropuerto. Hoy han anunciado avances significativos en las líneas políticas generales, pero solo nos dan tres palabras genéricas: bienes, movilidad y aeropuerto. José Manuel Álvarez.
Hemos acordado no entrar en detalles ni dar más detalles sobre cuáles son esas líneas políticas acordadas, porque, como decía precisamente el vicepresidente de la Comisión, Maro Šefčovič, en estos momentos la negociación está en su apogeo y queremos protegerla y que llegue a buen puerto.
Ni la Comisión Europea ni el Reino Unido, que son los negociadores, han querido poner fecha. Se habla solo de las próximas semanas, pero nadie garantiza que se consiga en esta legislatura.
Todavía del exterior, te cuento que esta noche el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass ha relatado en un vídeo cómo fue detenido cuando estaba en la Embajada de México. En la grabación, publicada por su abogada, denuncia que los policías le dieron una paliza.
Yo, si me sientan ahí, y yo me manejo. Y todavía me dice, párese, párese. Y yo trataba de parar, pero no podía por la paliza que me habían dado. Hay dos videos.
Aquí en España, el nombre propio del día es el de Pedro Rocha, imputado en la causa que investiga la corrupción en la Federación Española de Fútbol en la etapa de Luis Rubiales. Esta noche, en un comunicado, ha defendido su inocencia y ha anunciado que irá hasta el final para defender su derecho a presidir la Federación Española de Fútbol. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Rocha niega que tenga nada que ver con los delitos que se investigan y por eso asegura que quiere ir a declarar cuanto antes con su abogado para aclararlo todo. Se declara el primer sorprendido por el hecho de que hoy haya acudido a declarar a Majadahonda como testigo y haya salido del juzgado como imputado.
No, no, en absoluto. Tengo la conciencia muy tranquila, hombre.
¿Usted participó en ese contrato?
No.
Rocha defiende su derecho a ser el próximo presidente de la federación. De hecho, argumenta que tiene el apoyo del 75% de la Asamblea y que es el único candidato con los avales necesarios. Por eso, sus abogados están analizando ya todos los escenarios para defender sus derechos hasta el final.
Cambiando de tema, el gobierno ha vuelto a recurrir hoy al comodín de la memoria democrática. Ya sabes, despertamos al Franco cuando sea necesario. Anuncia que en cuestión de días se extinguirá la Fundación Francisco Franco. Desde esta entidad prometen una dura lucha en los tribunales. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno en pleno ciclo electoral eleva la dosis de su recuerdo antifranquista y está decidido a extinguir la Fundación Francisco Franco, que ha cambiado ya en dos ocasiones sus estatutos para sortear la Ley de Memoria Democrática. La entidad, según el Ejecutivo, se encontraría en sus últimos días. Así lo ratificaba Félix Bolaños.
En una democracia absolutamente consolidada y europea como es la española, no puede haber una fundación que homenajee a un dictador y a toda la obra de la dictadura.
En paralelo, la Moncloa mantiene abierta la pugna con varias comunidades autónomas por las reformas de sus leyes de memoria. El gobierno ha buscado atizar el miedo a la ultraderecha y hasta ha amenazado con denunciar los cambios ante la Unión Europea y las Naciones Unidas. Ya Pedro Sánchez se descolgó con una controvertida visita al laboratorio forense del Valle de Cuelgamuros para meter de nuevo el pasado remoto en campaña.
Y a esta hora muchos sevillanos disfrutan ya de la conocida como Preferia de Abril. Se reúnen en sus casetas, dan los últimos retoques para que esté todo perfecto para el comienzo de la feria. A unas horas de que se enciendan las más de 200.000 bombillas, nuestra compañera Yolanda Guirado se ha colado en una de las casetas que ya está en el Real. Yolanda, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Entramos en una de las 1.000 casetas que hay en la Feria de Sevilla, porque mañana, por fin, es el gran día.
Mañana el pescadito.
¿Y hoy?
Pues aquí compartiendo con los amigos, con la familia, una cervecita.
Aquí en la caseta hay bien, los socios apuran las últimas horas antes del alumbrado. A las 2 de la tarde ha sido la garbanzada tradicional.
Todo muy animado.
Tan animado que todavía siguen.
Y estamos todos dispuestos a pasárnoslo estupendamente.
A Bea la hemos pillado colocando farolillos.
Aquí hay gente pegando clavos, colgando todavía cuadros, hay sillas por montar. Parece que no empieza mañana por la noche, madre mía, espero que nos dé tiempo.
Y dando los últimos martillazos, Juan José. Él es el montador oficial de la caseta.
Y estoy terminando los últimos picotazos y retoques para terminar la caseta.
No hay tiempo que perder.
Porque hay muchísimas ganas este año de feria.
Nuestra historia bonita del día tiene un protagonista muy concreto, un profesor de lengua de los de toda la vida. Enseguida te lo presento. El miércoles 1 de septiembre de 1999, Raquel Pinilla entraba por la puerta de la Universidad Rey Juan Carlos para afrontar su primer día como profesora. Bueno, cualquier primer día en un curro nuevo es difícil, convives con la incertidumbre, ¿qué te deparará en el futuro? ¿Quiénes serán tus colegas? Si has tomado una buena decisión. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia homenaje del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues ya lo has dicho, es cierto que el primer día en un trabajo nuevo suele ser complicado, pero esta mañana los nervios de Raquel se esfumaron de un plumazo cuando conoció a Fernando.
Y lo primero que hizo cuando nos conocimos fue regalarme un libro sobre el menosprecio de la lengua. Yo pensé, qué buena manera de empezar en la universidad y qué buen compañero creo que voy a tener. Y efectivamente así ha sido. Luego, mucho más que un compañero, un amigo.
Un primer contacto sirvió para saber que el tal Fernando era una persona generosa. Bien, 25 años después, ese compañero que regaló un libro a la profesora recién llegada se ha convertido no solo en un amigo de Raquel, sino en toda una institución universitaria. Un profesor de los que dejan huella, de estos de raza, de esos que inculcan pasión a sus alumnos, incluso enseñando lengua o gramática. Su vehículo en la enseñanza es el humor y su motor es la vocación de aprender. Seguro que te suena. es don Fernando Vilches.
La gramática es muy arduo. Yo lo que he procurado cuando he dado clase que le den utilidad. Entonces ya les iba haciendo ejercicios que fueran divertidos, que fueran entretenidos. Buscaba, yo analizaba en los periódicos, en televisión, me traía unas palizas de leer, y así lo que hacía era coger malas construcciones, gazapos, fotografiaba carteles en la calle.
Han pasado 25 años desde que don Fernando entrara en la Universidad Rey Juan Carlos y más de 4 décadas desde que empezara a dedicarse a la enseñanza de la lengua española. En todo ese tiempo ha escrito más de una docena de libros, ha dado clase a cientos y cientos de alumnos, pero lo más importante, ha impactado en el plano de personal a miles de personas.
Por delante de todo ponía la humanidad, el ser persona, ¿no? Por encima de compañeros, de profesores, hablaba de su familia y descubrí que había mucho más que un profesor. Eso sí que me llamó la atención. Yo he aprendido la versatilidad, he aprendido la adaptación a las situaciones, su manera de transmitir y de llegar al alumnado, de ser tan cercano. Es un profesor que deja huella y su amor por el lenguaje.
El personal de la universidad lo forman docentes y alumnos, pero también investigadores, administración, servicios, personal técnico. Todos tienen una serie importante de tareas en su día a día y aún así han hecho hueco para dedicar su atención a don Fernando. Sí, tras 40 años volcado en la enseñanza, se jubila y nadie en esa universidad quería vivir su marcha sin recordarle lo importante que ha sido para ellos.
Fernando ha sido siempre un amigo y por eso hemos decidido hacer este libro homenaje, que a ver, que se lo merece por la cercanía que tiene sobre todo con sus amigos, ¿no? Es algo que no se suele hacer, la verdad. Con los profesores no se suele hacer así un homenaje, un acto además, como se hizo en su caso, o un libro homenaje.
José Ramón Sarmiento, que le acabamos de escuchar, Raquel Pinilla y Javier Becerra han editado un libro homenaje sobre el legado de don Fernando Vilches. No solo en la universidad, ya que en su larga y fructífera carrera ha sido igualmente columnista en prensa escrita, ha aparecido en televisión y ha participado en programas de radio aquí en esta casa en COPE, siempre como divulgador de la lengua española. Por lo tanto, cuando hablamos con él, la pregunta era obligada. ¿Qué tal escriben los españoles?
Y ahí estamos estropeados. Yo les digo que la comida que te hace tu madre, que te la guisa, que te la prepara preciosa, te entra por los ojos, luego por la nariz, por el olor y luego por el gusto, que es lo último. Pues un texto, un mensaje, tiene que llevar el mismo proceso. Tiene que entrarte por los ojos. Está bien escrito, está bien armado, lo ves nada más verlo ahí, aire, está bien. Luego lo lees y te satisface.
El pasado mes de febrero, Fernando Vilches hizo oficial su jubilación mediante un acto en la biblioteca Eugenio Trías. Un acto sorpresa en el que recibió el libro que habían editado esas 20 personas, pero él es perro viejo y algo se olió.
Vi venir muy tarde. ¿Empiezas a oler algo? Pues porque de pronto alguien te llama y te dice, oye, ¿tú sabes por dónde anda fulano o mengano? Y dice que aquí está pasando algo raro, ¿no? Mi mujer es muy inteligente, mucho más que yo, y me pedía el móvil, pues decía que los mensajes míos le llegaban a ella, que teníamos algún cruce, ¿no? Me fueron cayendo perlas que yo dije, aquí pasa algo, ¿no? ¿Pero qué dije? Dije, si lo que pasa va a ser bueno, ¿para qué me voy a enterar si me voy a enterar en su momento? Y si es malo, también me voy a enterar en su momento, y desconecté por completo.
Pues ha sido bueno, está claro. En dicho acto, Vilches habló en el nombre de la palabra, aquella que él bien ha enseñado durante 24 años, haciendo un recorrido por su carrera profesional y agradeciendo no solo su posición, sino lo que deja tras ella. La sala, amplia pero cargada de un ambiente íntimo, estaba llena de compañeros a los que el profesor nombró y agradeció, con los que compartió miradas cargadas de recuerdos. También acudió amistades desde los 11 años, compañeros de sus inicios en el colegio Joyce, alumnos de sus primeros años de docencia. Bueno, tras mencionar con cariño a muchos compañeros, afirmó que los mejores profesores que se ha encontrado son ahora sus amigos.
Yo adoraba al rector mío del seminario, Francisco Martínez López, profesor mío de mi primer profesor de literatura. Yo adoraba doblemente a San Eduardo Rivas, que fue mi profesor de francés, a don Santiago García Díez, que le tuve ya en sexto de bachillerato. Ahí dije yo, esta es mi primera imitación que voy a hacer de profesor. Era divertido, entretenido, se llama literatura. Y luego Santos San Villanueva, en la universidad, dije, aquí quiero yo, esta combinación. Entre Santiago García Díez, el profesor de literatura divertido, y Santos San Villanueva, que es el profesor que enseña con pasión y
Fernando Vilches deja su aula en manos de su compañera Raquel Pinilla y aunque habrá muchos estudiantes que ya no puedan conocerle, todavía podrán seguir sus enseñanzas a través de sus libros. El último, El júbilo de la palabra, homenaje a Fernando Vilches.
El título del libro, El júbilo de la palabra, yo creo que refleja muy bien lo que significa y lo que es una persona como Fernando. Porque en esa palabra, júbilo, jugamos con jubilación, júbilo. Aunque es un libro que se hace cuando Fernando se jubila, ni mucho menos ha terminado toda su trayectoria porque la vocación docente está ahí.
Ojo, es muy difícil congregar a tanta gente en una misma sala para despedirte, pero es todavía más complicado hacer que una veintena de personas aparquen sus tareas profesionales y personales para escribir sobre ti.
Afortunado no, he tenido la mejor vida que he tenido del mundo. Una mujer extraordinaria, inteligente, una hija preciosa, unos amigos extraordinarios y colaborar en la radio, que no es poco. Tengo una cierta salud con 70 años, por lo tanto, pues no me puedo quejar. Cuando yo me vaya al otro barrio espero acordarme todo esto y por tanto daré gracias porque ha sido una vida extraordinaria, ¿no?
Digo yo que algo habrá hecho bien si toda esa gente dedica su tiempo a homenajearle. Bueno, ya no son solo los conocimientos, la empatía o la pasión por el trabajo y por la lengua española. Quizás la mejor enseñanza que se puede recibir es ser buena persona. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y el homenaje a Fernando Vilches del día.
Hasta el lunes.
Adiós. La portada en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La Universidad de Nueva York ha concluido que el mejor horario de trabajo para la salud es de 9 a 5. La verdad es que en el mundo universitario no dejarán de sorprenderme. A veces hacen unos estudios que pa' qué. Me podían haber llamado a mí o a la inmensa mayoría de los periodistas del mundo que hemos tenido todo tipo de horarios. Yo recuerdo con horror cuando entraba a trabajar a las 4 de la mañana en la radio, claro. Tampoco son malos los horarios nocturnos. Nunca olvidaré el frío que hace en invierno a las 3 de la mañana. Según el estudio, el peor horario es el variable, el que es una semana de mañana, otra de tarde y otra de noche. Así no hay manera de conciliar, ya sea con los amigos cuando eres joven, con la familia cuando eres de mediana edad y el sueño cuando vas para viejo. En fin, gracias Universidad de Nueva York por poner el sello de investigación académica a algo que es evidente. Trabajar de 9 a 5 mola. No madrugas demasiado, sales de día todo el año, tienes toda la tarde libre y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dice, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Y escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
82.337. 8-2-3-3-7. Serie 42042.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pedro Rocha es el único candidato a presidir la federación, al que ahora ha imputado la juez por el caso que investiga a Luis Rubiales y con un expediente sancionador del Tribunal Administrativo del Deporte. Es uno de los nombres de este viernes y nos lo ha intentado explicar Manolo Lama. Pero, como siempre, has tenido que aportar tu toque de elegancia.
¿Y el Mundial de España qué?
No, yo creo que el Mundial de España no peligra. A la FIFA le gusta más el dinero
que los cardos, o sea, que no te preocupes, que ahí no. Y aquí en España se come muy bien y se lo pasa muy bien.
A modo de resumen, podríamos titular esto, qué puñetera vergüenza.
Pues sí, lo puedes titular
y me quedo corto.
Y el pu lo puedes hacer muy largo.
Y ya está, es que no hay nada como decir las cosas claritas.
Hombre, claro.
¿Verdad?
Totalmente.
Bueno, no sé cómo sale este programa, la verdad, entre una cosa y otra, sí, y menos con gente.
Yo muchas veces, con gente como vosotros. Sí, yo también lo pienso, sí.
Gracias, Ángel, por tu cariño siempre. Bueno, iba a decir que por menos, o sea, menos con gente como, por ejemplo, yo ya no sé ni lo que digo. ¿Ves cómo no sale el programa? ¿Ves? Si es que...
Te lo estoy diciendo, con gente como vosotros.
Eso, que John Uriarte tiene la culpa, no me preguntes por qué, y hayas estado tú como Pepito Grillo para corregirlo.
Bueno, y no nos traumábamos, ¿eh? Bueno, total, que había que hacer lo que sea para bajar la cifra de repetidores y de fracaso escolar.
Una duda. ¿Cómo se dice? ¿No nos traumábamos o no nos traumatizábamos?
Traumatizábamos, yo creo.
Correcto.
Que
vale. Pues lo has dicho mal.
Bah, qué mal.
Perdona, suspéndeme. Traumábamos es cuando te rompes un tobillo o la tibia.
Claro.
Traumatizar es otra cosa.
Es otra cosa. Menos mal
lo
que
siento,
estabas tú ahí al
pero... En casa, cada vez que digo algo de esto, me llaman profesor Blecua. Y les molesta muchísimo.
Creo que me están diciendo por pinganillo que...
Está loco.
Bueno, esto ha sido hoy viernes, pero la semana empezó con la resaca de la boda entre José Luis Martínez Almeida, y Teresa Urquijo. Aunque les confundimos, rebautizamos al alcalde de Madrid y estamos muy arrepentidos por ello, lo sentimos, lo aclarasteis John Uriarte y tú, aunque sigo sin entender a día de hoy si la culpa es tuya o suya.
Bueno, total que mañana 6 de abril será el día de la boda entre Pérez Almeida y Teresa Urquijo.
Hola Ángel, somos Elena y Luis.
Pero vamos, pero que le estáis llamando al alcalde Pérez Almeida.
Todo el rato Pérez Almeida, es Martínez Almeida.
¡Torpes!
Pérez Almeida.
¡Torpes!
¡Torpes!
Debían ir en el coche y sabás, se oye el fondo diciendo, sí. ¿Qué están diciendo estos dos memos?
Sí.
Muy
sí,
bien,
sí,
seguro que fue Elena, no Luis, quien se dio cuenta.
Y nuestra compañera Silvia, la puñetera de ella, que se encargó de recoger el testigo.
Bueno, sí, para eso está.
Así es ella. Bueno, a ver.
Pues bueno, para eso estamos,
la culpa la tuvo el que escribió el guión.
Sí, John Uriarte.
Por eso, más.
Y el que lo leyó se podría haber dado cuenta también.
Más.
Bueno, semana en la que hemos conocido que tenemos fans de categoría.
Hombre,
David
claro.
Bustamante no se pierde una linterna. Es todo un honor y más escucharle en el saludo de las 8.
Hola, soy David Bustamante y esta es una magnífica hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Magnífica. La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito. Ángel, eres el mejor. Te queremos.
¡Qué grande el Busta! Nos vimos el otro día por una escalera ahí en COPE. Nos pegamos un abrazo tremendo y el tío fue buen oyente, fiel, más majo que las pesetas, de verdad. Qué grande, David Bustamante. Toda la suerte, tío. Toda la suerte que te mereces.
Devuélveme la vida que me has quitado.
Oye, es muy apropiada esta canción para viernes.
¿Has visto?
Para bailar. Sí, sí, totalmente.
Qué majo el Busta.
Sí, sí, y yo ya lo dije en su momento, pero fui testigo de ese abrazo y fue muy cariñoso. Bueno, además hemos hablado con Luis García Rey, que es periodista deportivo y autor del libro Lore, que nos ha presentado en esta linterna. Su compañero Juanma Castaño nos dejó una pregunta para él.
Estoy leyendo Lore. Primero fue por amistad y la verdad es que ahora tengo que reconocer que ya es por gusto y por admiración. Como le voy a entrevistar algún día en el partidazo, pero te ha dado a ti la exclusiva de hablar primero con La Linterna, lo cual es una cosa absolutamente incomprensible, quiero que le preguntes cuánto tiempo le queda de periodista deportivo. Es decir, es evidente que va a vivir de los libros. ¿Cómo va a ser su futuro? Que hable. Y luego ya veré si lo llevo al partidazo.
La pregunta es puñetera, pero tiene su gracia, ¿eh?
Sí, y me la hace mucho, además. Yo noto que le preocupa, ¿no? Muchas veces cuando comemos, que comemos mucho juntos, me dice...
Bueno, y la respuesta, y la dejamos, que está en la entrevista completa en cope.es. Y además estos días, ¿te acordaste del Ninot?
Sí, me acuerdo muchas veces.
De Pedro Sánchez y Puigdemont.
Me acuerdo muchas veces.
Sí, muchas veces te acuerdas, pero hay gente que no nos acordamos muy bien de cuál era la imagen. No pasa nada. Antonio Arraez nos lo explicó con mucho... cariño, vamos a decir.
Oye, ¿cómo era? ¿Me puedes describir el Ninot? Es que te has reído, no me acuerdo.
El Ninot era una posición cariñosa de Puigdemont con Pedro Sánchez.
Correcto.
Qué elegante es Antonio, ¿eh?
Mucho cariñosa, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Usted es un cariño muy raro, tío. Bueno, sigue.
Bueno, y hemos tenido tiempo hasta para rimar y ponernos poetas. Esto le decías ayer al pobre Álvaro García.
La película del jamaicano es la quinta biopic más taquillera de la historia.
¿La película de él?
¿Del qué?
¿Del que has dicho? ¿La película de
leyenda?
Él?
No, jamaicana.
¿La película de él?
Jamaicano. ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Quieres decir algo? No, dímelo tú.
Salud.
Bueno, y mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Hall, que hoy cumple 30 años, su álbum Life Through This. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study.
Cuatro minutos y medio, la linterna de iglesia con Irene Pozo al frente. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, dos temazos. Hoy una hora vas a tener poco tiempo. Vas a hablar nada más y nada menos que de la dignidad humana.
Sí, sí.
Y de la inmigración.
Y de la marinera, ¿eh? El programa de hoy. Una semana además, Ángel, la que hemos vivido, donde el valor de la vida humana ha estado muy presente, no solo con ese importante documento vaticano que hemos conocido sobre la dignidad humana, también con la esperanza puesta en el hecho de que el Congreso haya dado luz verde para empezar a trabajar en una posible regularización extraordinaria de migrantes, o sin ir más lejos, la decepcionante decisión del Parlamento Europeo para incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Vamos a analizar todas estas cuestiones y vamos a hablar con el obispo de Canarias, con José Mazuelos, que es el presidente de Familia y Defensa de la Vida en la Conferencia Episcopal, porque aunque estemos frente a cuestiones que afectan de forma directa a la sociedad, pues la Iglesia tiene mucho que decir sobre el sentido y el valor de la vida humana. Enseguida lo vamos a comprobar.
Pues nada, ya en tres minutillos. Hasta ahora, Irene. Chao. Bueno, Martínez, buen fin de.
Buen fin de, Ángel.
Adiós.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.